Fuga de Tortugas, un programa que mira el queso y corta el dulce.
En junio se llevará a escena la obra Pequeños Demonios Azules de José María Labarthe, inspirada en textos de Tennessee Williams, con dirección general de Ana Laura Maringer. Será en el Teatro El Mangrullo, los sábados 20:30, los domingos a las 20, si no digo bien me van a corregir los propios protagonistas que están aquí, con entradas a 700 pesos, creo que te dije. Y estamos precisamente con la directora general de esta propuesta, que es Ana Laura Maringer, y con José María Labarthe, que elaboró los textos en base a, o inspirado en cosas que ha escrito Tennessee Williams. Ellos forman parte de la compañía teatral La Barraca. ¿Cómo están? Buen día.
Buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Bueno, ¿de qué va Pequeños Demonios Azules? ¿Qué vamos a ver en El Mangrullo?
Bueno, son una serie de obras breves de Tennessee Williams que están enlazadas por unas cositas ahí que escribí yo, tomando cosas prestadas tanto de él como de algún parrafito, alguna frase de Shakespeare, alguna otra de Dostoyevsky, y muy poco de mi cosecha. Estas tres intervenciones le hemos dado en llamar prólogo, interludio y epílogo, porque así como el nombre lo indican, funcionan al principio de la obra, en la mitad y en el final.
¿Qué obras, qué textos breves son los que elegiste y por qué? Porque Tennessee tiene bastante.
Sí, la primera obra es La Marquesa de L'Expulsion, que en nuestra versión se llamaría, o se llama, La Marquesa de Tevencil.
Que alguna vez ya llevaste a escena, ya trabajaste ese texto, ¿no?
Sí, como director. Luego viene, ayúdame, Anita.
La habitación oscura.
Más tarde, Háblame como la lluvia y déjame escuchar. Y la última de las obras cortas es
No puedo imaginar el mañana.
No puedo recordar la tercera obra.
La cuarta.
Sí, como vos decís, en 2008 la llevé a escena con otro nombre, era Suceda lo que suceda, todos tenemos que seguir viviendo. Y eran solamente, esto que te mencionaba del prólogo, el interludio y el epílogo, y solamente era La Marquesa de L'Expulsion o de Tevencil y Háblame como la lluvia. Ahora agregamos estas dos obras nuevas. Va, nuevas para nosotros.
Sí.
Tomamos esto, en realidad no era el proyecto original, sino que luego de no poder continuar con la versión que habíamos hecho en 2019 con el profesorado de teatro de la Marquesa de la Casa de Bernarda Alba, nos pusimos a conversar de formar un grupo con la mayoría de los estudiantes egresados y con la idea de completar la trilogía trágica rural de Lorca con Bodas de Sangre y Yerma. Y en eso estábamos y llevábamos como tres ensayos de Bodas de Sangre y nos sacudió la pandemia. Bueno, tratamos de resignificar esos años, ya hemos hablado, hicimos otras cosas, estudiamos, investigamos algunas cuestiones. Cuando empezó a abrirse un poco hicimos un radioteatro y al fin, cuando las restricciones empezaron a liberarse, teníamos el problema de que en Bodas de Sangre éramos cerca de 15 personas y no se podía. Creo que no nos podíamos juntar más de 5, algo así. Entonces reflotamos este proyecto que estaba ahí en carpeta para verlo algún día, y empezamos a trabajar en él, porque en cada obra son muy pocos personajes, son dos en cada obra, salvo en una que son tres, así que con la gente que dirigía no nos juntábamos más de cuatro, y así esta fue la génesis y el porqué del proyecto, en el cual ya va a ahondar Ana Laura.
A ver, ¿a dónde, Maringer? Sos la directora de todo esto.
Sí, la directora,
¿no?,
general.
¿Cuál ha sido tu rol? ¿Qué significa ser la directora de Pequeños Demonios Azules? ¿Cuál ha sido tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo?
Mira, esto fue una especie de... Bueno, especie no, fue un trabajo de investigación, porque en realidad... A cada hora corta, en ese momento que nos habíamos juntado, decidimos que, bueno, o sea, primero se dividieron los personajes y qué obra les interesaba a cada uno, éramos un montón en mi casa, en el patio, y después, bueno, como decía el Mónica, que podíamos juntarnos menos personas, ¿no? Encima nosotros que no tenemos lugar, así que en nuestras casas hemos ensayado un montón, en nuestros garages, y bueno, con la familia ahí escondida en un rincón. Los actores también dirigieron algunas obras cortas, de las cortas, ¿no? Y faltaba alguien que después uniera todas esas obras en una sola.
O
y
sea
ahí
que cada una de esas cuatro obras está dirigida por alguien,
realidad,
pero hay como una directora general que sos vos.
Exactamente, serían cinco, porque
cinco,
el prólogo,
perdón,
interludio y epílogo bien. También lo hicimos como una sola.
Sí.
Bueno, ahí está Neris Escalada.
Ahora vamos a pasar revista a eso.
Bien, buenísimo.
Tu rol es, de alguna manera... ligar todo eso.
Exactamente, en realidad cuando arrancamos ya una especie de norte teníamos. El norte era salirnos del realismo que propone Tennessee en sus obras y llevarlo un poco más a otra cuestión, un poco más... Bueno, en este caso elegimos el expresionismo, ¿no? Por todo lo que significa, todo lo que es los sentimientos a flor de piel, no todo a fondo. Bueno, y eso se nota muchísimo en... No es, o sea, no es que todo el tiempo el expresionismo está presente, pero sí hay muchos guiños. Bueno, el personaje del mono es el que por ahí más se tiñe de eso. Y se ve mucho en los cuerpos, ¿no? El manejo de las luces y del espacio y de los encuentros entre los actores también. Está buenísimo, es muy interesante lo que ha salido y lo que está quedando. Todavía nos faltan tres ensayos más.
A ver, ¿cómo es el elenco?
El elenco.
Incluido, por supuesto, el director, la directora de cada una de estas piezas.
Bien, bueno...
Te hago trabajar de periodista, esto tendría que
hacerlo
yo.
No,
a
problema, lo hago yo.
A esos periodistas que hacen una nota con un DT, le preguntan el horario del partido, contra quién juega,
claro, sí,
la dirección de la cancha,
todo.
El baño, decime dónde queda el baño porque por ahí me agarran ganas. A los 24 minutos suelen agarrarme ganas, sobre todo en los partidos aburridos.
Avísame que me quedo y te reemplazo.
Le preguntan todo, y el tipo dice, pero bueno... Pero prepara algo previamente.
Claro.
Bueno, yo esto no lo sé, así que te
buenísimo,
lo pregunto a vos.
Te lo digo yo. Bueno, el prolinterpílogo, que ese nombre le puso a Neris, prólogo, interludio, epílogo, le pusieron prolinterpílogo para decirlo más corto. Ahí estuvo dirigiendo Ani, y los actores son Don Tomás es el mono, José María Labart, y la señora Gauna, Patricia Alas.
Sí.
Después,
incluso la señora Gauna haciendo de Patricia Galás.
Claro.
Vamos a ver.
¿Qué más? Y bueno, después arranca La Marquesa de Tevencil, que ahí está Melina Cardoso, que hace de la prostituta, de la mujer. Otra vez está Patricia ahí, que entra como la señora Gauna también. Y Leandro Alas, que es el escritor borracho. Y esa... Al principio de todo la había empezado a dirigir Gabriel Silva, pero después, bueno, hubo un cambio también de elenco y todo, y quedó el mono acá dirigiendo esa.
Sí.
Después, La Habitación Oscura. Esa la dirigió el mono y están Carla Gentile y Andrea Gallo en esa, que son dos mujeres. Después, La Lluvia. Háblame como la lluvia. Esa la arrancó dirigiendo Gabriel Silva, y terminó también el mono dirigiéndola, y están Federico Ron, que es la primera vez que hace teatro, está muy contento, la verdad, está feliz, y la verdad que está haciendo un laburo hermoso, y Aneris hace de pareja, así que está ahí la pareja de pareja en la...
Son pareja en la vida real.
Son pareja y pareja, sí. Y por último, No Puedo Imaginar el Mañana, que ahí están Carla Gentile y Leandro Galás en esa obra, ellos dos, y esa la dirigió la empezó dirigiendo Melina Cardoso y terminé dirigiéndola yo.
Bien, ¿el mono agarraría el taller de artesanías de Gaby Silva también?
Sí, sí, es así, es el reemplazo. Quedó ahí.
Bueno, creo que hemos hecho... El otro día estuvo el Gallego Pérez acá, uh-huh, y yo saqué, uh-huh, la cuenta. Con él le había hecho, creo que concluimos que eran 254 notas. Con la del otro día, a lo largo de los años, en distintos medios. Con vos creo que van 129.
¿Ah, sí?
Sí, estuve contabilizando eso antes de venir. Me levanté a las 4. Ajá. Viste que los archivos no estaban muy bien en...
Claro, a mí me dio la cuenta...
En el diario y todo.
A mí
y
me dio la cuenta 124, pero porque me levanté a las 6.
Ah, claro, y tuviste que interrumpir el conteo.
Claro.
Bueno, pero hemos hecho muchas notas. Y has hecho mucho laburo teatral desde que volviste a Bolívar en 2004... ¿Alguna vez estuviste tan entusiasmado como ahora? ¿El entusiasmo es el mismo siempre porque te apasiona hacer lo que haces? ¿O hay algo especial acá, con este grupo, con esta propuesta que han ensayado tanto, con esta gente a la que conoces, porque muchos fueron alumnos y alumnas tuyas en el CPAC, pasaron por tus aulas, los viste crecer, los acompañaste?
Sí, el entusiasmo general es el mismo que le pongo o que me sobreviene cada vez que encaro un proyecto. Pero esta obra y este entusiasmo tiene una particularidad. El estar trabajando con gente que nos conocimos hace relativamente poco, hace 6 años, pero que hay momentos en que parece que nos conociéramos de hace 20 años o de toda la vida, por un lado, pero más allá de lo afectivo, estas personas que empezaron siendo mis estudiantes y que había una relación desigual, que era de profesor estudiante, una vez que salimos de ese espacio institucional y fundamos el grupo de teatro, empezó a horizontalizarse esa relación y hoy somos compañeros y compañeras. Y esto además, desde lo personal, me llena de orgullo. Yo cuando en las primeras reuniones y con este asunto tan denso y tan pesado de la pandemia que nos frenó justo cuando íbamos a arrancar con un proyecto tan interesante, empezamos a hablar, seguimos formándonos, yo con ellos incluso, y las estimulaba a las chicas a que si tenían el deseo de dirigir lo hicieran, porque tienen herramientas para hacerlo, no solo por lo que aprendieron sino por lo que yo había advertido en sus en sus trabajos, en sus intervenciones. Y bueno, como dice Florencio Sánchez en una obra, justo con este asunto pandémico coincidió el pedido con la noticia. Aparece este proyecto y entonces el deseo de algunas de dirigir, que siempre conversábamos esto, no es animarse a dirigir. Dirigir no es un acto de arrojo o de valentía, más sí, me animo y agarro y voy, sino que para eso hay que hay que formarse, y bueno, y una vez que uno se empieza a formar, aparece este deseo por diferentes...
Cae como una fruta,
claro,
madura.
Por añadidura.
A mí me gusta cuando dicen cae como una fruta madura. ¿Qué? Si no está madura también puede llegar a caer. Cae como una fruta.
Claro. Sí, hay pocas frutas verdes que caen, salvo claro, que aparezca ahí...
Un ventarrón, algo.
Claro, la mano del hombre afanándosela,
claro,
o de la mujer, porque también las mujeres
sí,
afanan.
No.
Sí, sí, a mí me consta.
Si saltarán tapiales para robar fruta.
Así que bueno, todo esto me pone de una manera muy particular y sobre todo también viendo los resultados, viendo que cuando yo estimulaba a que se lanzaran con la dirección, no estaba equivocado, porque bueno, en el caso de Arneris, que nos dirigió a Patricia y a mí en ese prolinterpílogo que mencionaba Anita, vi que no estaba errado en estimularla. Y en el caso ahora de Anita haciéndose cargo de la dirección general, también veo cómo se entusiasma, cómo le brotan ideas, tanto para sugestionarnos o para seducirnos a las actrices y a los actores con el personaje, como en la puesta en escena en general. Entonces esto me llena de alegría y de orgullo.
Bien, tenemos un mensaje aquí de Claudia Ron. Dice: esperando ansiosos los demonios azulos. No, perdón, azules. Les amamos nuestros amores. Les abrazamos muy fuerte con todo el amor que les tenemos a todis, nuestros amores. Aníbal y Claudia. Creo que es Claudia Ren. Le mandamos un beso
gracias,
a Claudia.
Tía Claudia.
Un beso, Claudia.
Y Aníbal también.
Siempre está ahí.
Bueno, entonces van a estar. Son todos los sábados y domingos de junio, ¿no?
Sí, hay un viernes colado por ahí, ¿no?
Sí, el viernes fin de semana largo ese, en vez de hacerla sábado y domingo, la hacemos viernes y sábado, 8:30.
No, viernes y domingo.
Viernes y sábado.
Viernes
cada
y sábado.
Día, 8:30, que es 17 y 18 de
bueno,
junio.
Pero la primera función es
4 y 5.
El 4.
El sábado 4 de junio, 20:30.
20:30, exactamente.
El Mangrullo, entradas a $700. Uh-huh. Y la segunda, vamos a llegar hasta ahí, es el domingo 5 a las 20,
sí.
¿No? Media hora antes.
Sí, media hora antes. Sí,
por
sí,
supuesto,
sí.
En el mismo lugar y con el mismo valor de entrada, supongo que después...
Y con la misma gente.
Y con el mismo elenco, sí.
Si no ponen de público o en el escenario.
No, de público. Digo, van a ir, las mismas personas van a las dos primeras
claro,
funciones.
¿Maquetean? ¿Maquetean el público?
Sí, maqueteamos sí, sí. El público, ¿viste? Sí, como claro, para que siempre parezca lleno.
Es buena eso, maquetear, ¿no? Es un buen recurso. Y digo, y la idea es seguir acá, una vez que empiezan, seguir y seguir.
Sí, sí, porque algo que me preguntabas recién, por ahí me faltó en la respuesta, es que, como mencionó Anita, este fue un trabajo de investigación y, por suerte, lo tomamos con el criterio de que... no es una obra en sí misma, no tuvimos ningún apuro en estrenar, hace más de un año o un año que estamos con esto. Uh-huh. Como ella me digo, también hay veces que es producto de la materialidad, del cómo trabajamos, no solo el cómo por la forma en que encaramos los ensayos, sino en esta realidad tan adversa que tenemos, que lo mencionaba Ana recién, ensayando en garages, livings de casas de familia, teniendo que encanutar a los pibitos en las piezas. Entonces no teníamos un lugar para ensayar, mucho menos un lugar para estrenar. Entonces, ¿qué podíamos decir de cuándo vamos a estrenar? Y estas cosas que parecen un tanto románticas a veces, viste, ensayamos en cualquier lugar y qué sé yo, son muy adversas, porque luego esos lugares que eran pequeños y acotados pasaron a otro salón más amplio que pudo construir una compañera, y esto nos cambió de una manera vertiginosa, y ahora pasar al teatro, donde tenemos otras dimensiones y demás, también, y cuando no tenés un lugar también cuesta proyectar la puesta en escena, las luces, porque decís, ¿y dónde vamos a ir? Si no sabíamos si lo íbamos a hacer al aire libre, en un galpón o en un sótano.
En una cabina telefónica.
En una cabina telefónica.
Esa fue una posibilidad.
Entonces, todo esto hace que digamos, bueno, lo que podemos hacer es investigar. Y no hay apuro, porque no... nosotros no tenemos ningún apuro. Creemos que en mi caso yo gozo muchísimo más con el proceso de ensayos que con el proceso de funciones. Hay ensayos que son verdaderamente, están de los malos y los mediocres y qué sé yo, y de los buenos, pero hay ensayos alucinantes que luego es el goce es mucho, desde mí, es mucho mayor que el goce en una función donde están sucediendo otro tipo de cosas. Entonces, ese proceso de ensayos es importante y es alucinante, y trabajamos sin ese apuro de la urgencia de tener que estrenar, porque si no parece que no estuviésemos haciendo teatro o no estuviésemos presentes.
Gracias a ambos.
Yo quiero, perdón, agradecerle al Mangrullo, porque la verdad que nos abrió el espacio para estar todo mayo, para poder ensayar ahí, y nos vino re bien porque el tema de las luces, estamos con Santiago Santo, que me está dando una mano terrible, está ahí haciendo la técnica. Nos estamos volviendo locos, pero está buenísimo poder tener el espacio ese que nos dejaron estar todo mayo.
Sí, sí.
Eso quiero destacar, lo que está buenísimo que estemos ahí hace un par de fines de semana. Y bueno, y después también Mariana estuvo ayudándonos con Mariana Ron nos estuvo ayudando con la estética de las luces, Diego Pérez con la música, va a ser todo en vivo ahí, como sí. Es la barraca, va sí. A estar todo en vivo, todo el discurso sonoro, así que nada, arriba, ahí, va.
Cual una pilota de TC, que por supuesto no hay pilotas en el turismo de carretera, le ibas a agradecer a Escapes no sé cuánto.
También, sí.
A STP y a Lubricantes no sé cuánto. Bueno, gracias a ambos.
No, gracias a vos, Chino.
Gracias, Chino.